Doctora Ana María, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Bueno, mire, aquí estoy viendo también un documento donde dicen que hoy habrá un evento muy importante en la Universidad Libre a las 3 de la tarde en el Auditorio Torreón. Cumbre Salud Caribe, retos a la reforma a la salud. Allí estarán el superintendente de salud, Ulay Beltrán, y la doctora Ana María Soleivi. Para las personas que quieran participar, entiendo que es entrada libre, de 3 a 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad Libre. Bueno, doctora Ana María, cuéntenos, ¿qué piensa Médicos Unidos de Colombia sobre lo que se está hablando de la reforma al sistema de salud?
Médicos Unidos de Colombia, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, ha venido trabajando desde hace aproximadamente 4 años junto a la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 760 por esta reforma que vamos a presentar del nuevo modelo de salud. Entonces, es una propuesta para recuperar el derecho fundamental a la luz de la ley estatutaria 1751, que es un mandato de la Constitución.
Bueno, esta reforma a la salud ha generado muchas reacciones. La pregunta concreta es, ¿esta reforma elimina las EPS, les exige que mejoren la prestación del servicio? ¿Qué implica esta reforma para las EPS, las empresas prestadoras de salud?
El sistema tiene muchos problemas y el núcleo central del problema es la intermediación del dinero público entregado a unas empresas con libertad económica que han hecho una cantidad de estrategias para contener el gasto, para no gastarlo y tener mayor rentabilidad. Eso ha generado quiebra de hospitales, IPS, las entidades que atienden a los pacientes en una crisis severa porque no se les pagan las cuentas completas. Las condiciones de los trabajadores en un estado casi de esclavitud, y pues obviamente ese es el núcleo del problema en el sistema, y nuestra reforma pasa por acabar con esa intermediación.
Acabar esa intermediación significa darle el manejo de la salud ¿a quién? ¿A los alcaldes? ¿A los gerentes de los hospitales? ¿Quién manejaría la salud?
En absoluto vamos a entregar a un sistema público que tiene muchos problemas que ya tuvimos anteriormente. No tiene lógica proponer un modelo de hace 80 años, como fue el Seguro Social de Integración Vertical, en poderes políticos locales. No. Tenemos la Rectoría del Estado, un Consejo Nacional de Salud que va a dirigir la política pública con información desde los territorios, y un pagador único que hoy existe, que es el ADRES. Tenemos que corregir el fenómeno de la intermediación. Tampoco es claro que seamos nosotros, a través de nuestra propuesta de la sociedad civil, que lo acabemos. A través de la historia, ellas, sin cumplir los requisitos financieros, económicos, científicos, técnicos, han ido acabándose solas. Y además, dentro de sus funciones, pues hoy vemos con el número de tutelas, con las quejas en la superintendencia y todas las quejas de los pacientes, que eso tampoco se está cumpliendo. La organización y coordinación de redes de atención, la calidad del servicio, pues ya es momento de replantearnos un nuevo modelo con entidades públicas y privadas que hoy existen, que tratan de hacer su trabajo muy bien. Tenemos IPS, entidades que atienden a los pacientes, que han procurado hacer un gran trabajo y las necesitamos dentro del sistema, pero que reciban el pago por el servicio que prestaron.
Pero lo que usted me indica es que es volver al sistema público, o sea, el Estado, según usted, sería, de acuerdo a la reforma, quien iría a manejar todo el sistema de salud. ¿Sí se aceptarían privados en esa nueva reforma que están planteando ustedes?
Por supuesto que sí, estamos hablando de un sistema con entidades prestadoras públicas, privadas y mixtas. Todos los sistemas de salud efectivos en el mundo, el Estado tiene la rectoría, es que eso no se lo podemos delegar al mercado. ¿El mercado qué ha hecho? Las entidades que tienen servicios que son necesarios pero no son rentables terminan cerrando. Y lo vemos en servicios de ginecología, de pediatría, que a pesar de que son necesarios, pues se cierran porque no son rentables. No se puede dejar la salud sometida a estas reglas de mercado.
Ahora, sabemos que hay EPS que no han cumplido su papel y de hecho ya las han liquidado. O sea, las que no sirven se han ido liquidando de manera paulatina. pero ¿qué hacer con aquellas EPS que sí prestan un buen servicio dentro de lo que contempla la reforma a la salud?
Aproximadamente 5 EPS cumplen, no completamente con los requisitos, pero esas EPS que cumplen tienen alto número de tutelas, tienen altas quejas en la superintendencia. Es que no podemos tapar la realidad de los pacientes, que viven los pacientes cotidianamente. No podemos tapar la realidad de que medio país no tiene ni siquiera una entidad de salud a donde acudir. No podemos negar la quiebra de los hospitales públicos y las condiciones laborales de los trabajadores. Tampoco podemos negar que llevamos 30 años y que hay una cantidad de normativas y ajustes pretendiendo que este modelo mejorara, y después de 3 décadas no ha sido posible. Entonces nos replanteamos construir sobre lo construido, tomar estas entidades privadas que han hecho buen trabajo y tratar de hacer efectivo ese derecho fundamental y dignificar a los trabajadores. Esta es una propuesta de la sociedad civil. Aquí no estamos hablando de temas ideológicos, sino de la vida de la gente.
Doctora Ana María, pregunta a un oyente, ¿qué va a pasar con el ADRES? ¿Qué función va a cumplir?
El ADRES existe hoy y sigue existiendo. Sigue siendo el pagador a las entidades que prestan el servicio. ¿Cómo hago yo? Como una entidad, una clínica privada, pública, como quieras llamarla, a la que le presto, atiendo un número de pacientes, paso la cuenta y la EPS me dice que solo me paga el 20% y dentro de 3 meses o 6 meses. ¿Qué pasa con esa entidad que ha atendido pacientes y que ha hecho lo posible por hacerlo bien y que hay una cantidad de normatividades que lo habilitan, que lo acreditan? No es posible sostener un sistema así. A ellos no les conviene y el ADRES será el pagador y sigue funcionando. Eso no es invento nuestro. Está allí y lo tomamos.
Doctora Ana María, un oyente pregunta, ¿ese evento que tienen hoy a las 3 de la tarde en la Universidad Libre puede ir cualquier persona? ¿Tiene que inscribirse? ¿Cómo hace para participar?
Todos están invitados. Nos interesa muchísimo que la gente conozca hacia dónde vamos. Estamos buscando el derecho efectivo de la salud. Queremos que la gente participe, se entere, porque desafortunadamente hay una campaña mediática de desinformación, porque obviamente aquí estamos en una puja, en una lucha entre un negocio de unas entidades que están recibiendo 74 billones de pesos de recursos públicos, porque hay que dejar claro también que la salud de los colombianos, los tratamientos de alto costo, los tratamientos de cáncer, los paga el dinero público, el dinero de los contribuyentes, no lo pagan las EPS. Así que el gasto de bolsillo que se ha reducido no ha sido por este modelo de salud, sino por el dinero público que se destina para él. Entonces queremos que la gente tenga claridad de esta desinformación que hay en algunos medios, y agradecemos muchísimo a la emisora Atlántico que nos dé la oportunidad de poderlo decir acá.
Bueno, con mucho gusto, para eso estamos, doctora Ana María. Que le vaya muy bien en la conferencia de esta tarde. Es la presidenta de Médicos Unidos de Colombia e integrante del Comité de Impulso de la Cumbre Social por la Reforma del Sistema de Salud. Bueno, hay opiniones a favor y en contra con respecto a lo que está pasando, pero la democracia se trata de eso, de discutir, analizar y encontrar la mejor opción.